Llegamos ya a la 1:28 p.m, hora del centro de nuestro país, con esta cobertura especial sobre el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que, bueno, esto lo que les estamos presentando evidentemente es un resumen con lo más destacado que se pudo decir el día de hoy y que contenía este informe. Sin embargo, la realidad es que es muy extenso y abarca todas las áreas de lo que ha sido estos prácticamente 2 años, ya lo decíamos, de gobierno. Hay materia de seguridad, también de las mujeres, materia política, también se habló de programas sociales, obviamente de la economía, de megaproyectos, de salud, de educación, del poder judicial, de seguridad. Hubo toda una explicación acerca de lo que se ha hecho en estos 23 meses de gobierno. Pero para entender qué hay detrás de este ejercicio de rendición de cuentas, nos enlazamos ahora con la doctora Diana Fuentes, profesora e investigadora, coordinadora de la maestría en comunicación y política en la UAM Xochimilco. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra?
Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, Berenice, a ti y a tu audiencia.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora Diana Fuentes, sobre todo para analizar este que ha sido el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y quisiéramos conocer desde su perspectiva cuáles son los puntos que resalta de este ejercicio.
Pues mira, yo creo que como ya algunos medios también han destacado, hay como ejes articuladores en torno a esto que efectivamente, como señalabas hace un momento, es un cúmulo de información que cubre todos los campos en los que el Estado mexicano y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha operado en este último año en particular, pero en conjunto en los dos de su gobierno. Y esos ejes articuladores me parece que nos pueden ayudar también a comprender muchos asuntos. Uno de ellos, evidentemente, es un eje en torno a poner en el centro la soberanía de México, que se expresa no solo respecto de la política nacional frente a la interpelación constante de los Estados Unidos en materia económica, en materia de justicia, en materia política, sino todo eso también como en realidad integra la serie de políticas que se han venido dando en este año en relación a muchos otros espacios. Entonces, ahí creo un eje discursivo en relación a la soberanía que, como ella suele destacar, significa que hay, pues sí, ámbitos específicos de colaboración como el que tiene que ver con atacar y atender las problemáticas derivadas de la delincuencia organizada, pero sin sometimiento, ¿no? Evidentemente me parece que este aspecto era algo esperado porque venimos de meses muy complicados políticamente en el país en relación a la presunción de colaboración o no de algunos gobernadores de nuestro país, ya sea con el crimen organizado o con los organismos, las agencias estadounidenses relacionadas con el combate a la delincuencia. Entonces, venimos de un ambiente político muy complicado al respecto, por lo tanto, me parece que era un asunto esperado y necesario que se pusiera ahí en la discusión. Creo que sobre eso también hay una dimensión de carácter política, es decir, cuando la presidenta precisamente destaca el hecho de que en el propio movimiento, ¿no?, y que en el propio gobierno, no lo dice con estas palabras, no lo dijo así, pero bueno, que no se va a solapar, ni se va a encubrir, ni se va a hacer caso omiso de ningún comportamiento que dé ocasión a colusión o permisividad respecto del crimen, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un eje articulador. Ahora, habría otros ejes muy importantes. Evidentemente, otro que presenta la política gubernamental en términos de sus logros. Y ahí, evidentemente, también aquello que tiene que ver con la seguridad se vuelve algo central y algo sobre lo cual también se esperaba que se destacaran las cifras que ya se han venido presentando, pero que sí que son muy significativos. Evidentemente la baja al 51% de los homicidios dolosos y el hecho mismo, ¿no?, de que esa cifra nos presente hoy un promedio diario que es el más bajo en 11 años. también entre sus logros y cosas que tienen, digamos, como asuntos que evidentemente quiere visibilizar, pues en materia económica, lo que ha sucedido con el incremento al salario mínimo, que viene en esa lógica progresiva desde 2018, pero que además hoy también se traduce en una disminución importantísima en el desempleo que llega también a mínimos históricos. Y por otra parte, un asunto que me parece central tiene que ver con el hecho de que todo esto se haga sin adquirir deuda y que, por el contrario, se pueda hablar de el caso de inversión extranjera directa. Por supuesto, otro de esos grandes rubros de las cifras positivas que presenta este informe y que es, digamos, signo característico de la política de justicia social de este gobierno y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con aquello que ha permitido un incremento material en términos de bienes y servicios, hospitales, todo aquello que ha permitido también un crecimiento de los derechohabientes en programas para el bienestar, los programas sociales de adultos mayores, las viviendas, educación, las becas, es decir, todo este cúmulo, ¿no?, de política social que sin lugar a dudas es una de las mayores herramientas de, para mostrar ese avance que sería en este discurso el registro distintivo de su política, ¿no?
Claro, y que en ese sentido...
Por último, un par de...
No, adelante, doctora. Sí, adelante.
No, por último, quisiera destacar algunos aspectos que también, pues, para en mi propio interés son centralísimos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo que atañe directamente a la política gubernamental en materia de justicia para las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que cuando ella dice, ¿no?, que pese a la misoginia y al machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, pues los hechos van demostrando lo contrario. Y no solo creo que se refiere a la política de gobierno, y eso me parece muy importante, sino a algunos pasos concretos que se están dando que permitan entonces que las acciones afirmativas den ocasión a que las mujeres tengamos una vida mucho más libre, mucho más justa, y en concreto, pues, la ley para prevenir, investigar y sancionar y reparar el daño por feminicidio. Creo que ahí también... y las políticas sociales asociadas a el beneficio de las mujeres, ¿no?
Claro, que también ese ha sido un tema fundamental, ya lo decíamos, no únicamente se queda el es tiempo de mujeres en un eslogan, en una frase, en unas palabras bonitas, sino que se va materializando, ya lo decíamos, día con día. Y creo que esa es la mayor parte que hay que tomar en cuenta, ¿no, doctora? Que los logros se miden, los logros de un país se miden en tanto impacten de forma positiva en la vida cotidiana de las y los mexicanos en este caso. Y creo que es algo que se ha dicho claramente en este segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. También preguntarle acerca de esta otra lectura que podemos tener en medio de tantos datos que se dijeron hoy en este informe, que dejan ver una visión, valga la redundancia, de una política centrada en los derechos. Veíamos, por ejemplo, que decía la presidenta que los programas sociales no son concesiones del poder, sino una forma de reconocer el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos y también su dignidad. También que se había convertido el amor en la política pública y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México. ¿Qué lectura le podemos dar también a todas esas frases que van apareciendo a lo largo de todo este discurso y este informe? De igual forma, también en la parte de educación se menciona, los jóvenes deben de estar en la escuela, la diferencia que puede hacer una beca, es decir, se va construyendo esta idea a lo largo de todos estos datos.
Sí, efectivamente, me parece que, como bien señalas, parecieran ser frases dispuestas en un discurso, ¿no?, que tiene, por supuesto, una larga tradición en nuestro país como resultado anual de los avances o los logros de un gobierno. Pero en términos discursivos, lo que logra también es colocar al centro asuntos que para, en este caso, este gobierno resultan prioritarios. Entre ellos, visibilizar su política social, ¿no? Y visibilizar la política social, como apuntas y como lo dijo la presidenta, es multidimensional. Es decir, no solo tiene que ver con el hecho de que haya posibilidad de que el salario mínimo permita una vida digna a millones de personas, sino que al mismo tiempo está correlacionado con la posibilidad de que esas personas tengan calidad de vida en materia de educación, en materia de salud, en materia de justicia. Eso es lo que lo hace multidimensional e integral. creo que hay toda la intención de perfilar, ¿no? Que la disposición, el ánimo con el cual se dirige el proyecto nacional y se busca fortalecer ámbitos centrales de esa vida colectiva, es el rasgo característico de su gobierno. Ahora bien, creo, por supuesto, ¿no?, que además esto permite eliminar del horizonte interpretativo y del horizonte del debate político cualquier perspectiva que intente pensar esto como asistencialista, como dádiva, como algo que se da, ¿no?, como una especie de recurso remanente a quienes no lo hubieran merecido. Al colocarlo como derechos y al colocar esta perspectiva integral como una política de gobierno, me parece que pues lo que se logra es reorientar el sentido de lo político y de lo colectivo. Podríamos sobre ese mismo discurso decir, y podríamos en cada caso, en cada asunto, en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, podríamos encontrar todavía múltiples asuntos en los que hay que trabajar y en los que sigue habiendo tensiones y contradicciones, no tengo duda en ello, ¿no? Y que falta mucho por construir. Cuando también hizo referencia a la reforma al Poder Judicial, pues evidentemente hace parte de una lógica que implica otro de esos logros. Pero también ahí, evidentemente, es mucho lo que el país requiere para que podamos hablar de que ya la justicia, ¿no?, está al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana de a pie. Pero creo que en un sentido integral estamos ante una política estatal que pone al centro la calidad de vida y la necesidad de la justicia social, y eso debe ser reconocido.
Y que esa también es una de las batallas más importantes que se tienen que dar, sobre todo que veníamos de muchos años, décadas incluso, de gobiernos que habían puesto el mercado, la economía transnacional y otros factores, incluso el privilegio de ciertas élites, por encima de millones de mexicanas y mexicanos, y que ahora, como bien lo indicaba, doctora, pues se ha hecho mucho en estos prácticamente 23 meses, o si queremos verlo desde 2018 para acá. Sin embargo, el camino sigue siendo largo, pero parece que hay un rumbo muy claro y muy fuerte. Doctora Diana Fuentes, profesora e investigadora, coordinadora de la Maestría en Comunicación y Política de la UAM Xochimilco, agradecerle profundamente, de verdad, esta conversación con la audiencia de Imer Noticias en torno al segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias y buenas tardes, doctora.
Muchísimas gracias a ti, Berenice, a toda tu audiencia, y que tengan una muy buena tarde.